revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí comienza una nueva edición de Octavo Mandamiento. Se trata de la edición número 390, correspondiente a este 4 de noviembre, viernes, y también es la edición final de la semana que se está terminando. Tenemos el gusto de saludarles desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov.
Y Sebastián Tapia, en esta tarde fresca de feriado.
También se juntarán a nosotros desde la capital rusa, Moscú, nuestro compañero Víctor Ternovsky, y desde Barcelona,
Javier Benítez.
Por supuesto. Y como ya es una buena tradición, Seba, vamos a empezar recordando la importancia de la fecha de hoy, o sea, el 4 de noviembre. El 4 de noviembre, Rusia celebra el Día de la Unidad Nacional. Se estableció en 2005 en memoria de los acontecimientos de 1612, cuando las milicias populares dirigidas por Kuzma Minin y Dmitri Pozharsky liberaron Moscú de la invasión polaca. De esta fiesta, Seba, hablaremos con más detalle en la edición de hoy. Mientras, se va algunas otras efemérides de esta jornada el 4 de noviembre. Se celebra el Día Mundial de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En Israel se conmemora el día del asesinato de Rabin. El destacado estadista del Estado hebreo, Yitzhak Rabin, Premio Nobel de la Paz, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 en una actividad pública en Tel Aviv. Tenía 73 años. En Panamá, el 4 de noviembre se celebra el Día de los Símbolos Patrios. El Reino de Tonga, un país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia y constituido como una monarquía parlamentaria, celebra el 4 de noviembre el Día de la Constitución, que fue ratificada por el rey Jorge Tupou en 1875. Y si echamos un vistazo muy breve a unos sucesos de relevancia, podemos recordar que un día como este, pero en 1922, en Egipto, Howard Carter halló el primer vestigio de la tumba de Tutankamón, justo exactamente 100 años. Un día como este, pero en 1935, un avión de la Armada de Estados Unidos estableció una nueva plusmarca mundial de vuelos sin escalas al cubrir el trayecto Panamá-California de 5.450 kilómetros. El 4 de noviembre de 1946, China firmó un tratado comercial y de amistad con Estados Unidos. Parece increíble, ¿no?
Tanto tiempo atrás.
Y por último, el 4 de noviembre de 1989, en Berlín Oriental, Alemania del Este, ocurrió la manifestación de Alexanderplatz, en la que 1 millón de personas reclamaron la caída del muro de Berlín. Es bien sabido que el muro finalmente cayó y se produjo la reunificación de las dos Alemanias. Y ya, Seba, podemos pasar, creo yo, a los contenidos de la edición de hoy.
Adelante.
Así pues, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia celebra el Día de la Unidad Nacional. Argentina-Rusia, una relación sin techo en posibilidades. Ucrania traiciona a Cuba en la votación en la ONU sobre el bloqueo a la isla caribeña. Argentina vuelve a pedir al Reino Unido negociar por Malvinas. Biden promete liberar a Irán.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 4 de noviembre es un día festivo en Rusia. El país celebra el Día de la Unidad Nacional. La fecha fue establecida en 2005 en memoria de los acontecimientos de 1612, cuando las milicias populares dirigidas por el ciudadano Kuzma Minin y el príncipe Dmitri Pozharsky liberaron Moscú de la invasión polaca. En conmemoración de la hazaña rusa organizada y dirigida por Minin y Pozharsky, en 1818 fue inaugurado en la Plaza Roja de Moscú un monumento a estas dos personalidades históricas. Y el lugar se ha convertido en el centro de la celebración del Día de la Unidad Nacional, lógicamente. Es por ello que el presidente ruso Vladimir Putin depositó este 4 de noviembre un ramo de flores al pie del monumento a Minin y Pozharsky. Luego conversó en la Plaza Roja con un grupo de jóvenes voluntarios de un movimiento patriótico que le acompañaron en la ceremonia.
Hay 4 nuevas entidades federadas de Rusia, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhye, que este año por primera vez celebran el Día de la Unidad Nacional como su fiesta legítima. El pasado 30 de septiembre, Putin selló los acuerdos de incorporación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhye a Rusia. tras los referendos en estos territorios en los que el sí a la Unión ganó por mayoría abrumadora.
No hay nada de extrañar que la conversación de Putin con los jóvenes voluntarios en la Plaza Roja se centró en los problemas de estos nuevos territorios rusos.
Es muy buena la consigna «Estamos juntos». También tenemos otra que se usa ampliamente, «No abandonamos a los nuestros». Y lo que están haciendo ustedes es la mejor confirmación de que no son unas palabras vacías. En lo que se refiere a la ciudad de Mariupol, Donetsk, Donbass en general, Mariupol es una ciudad rusa de mucha historia, donde Pedro el Grande creó su primera flotilla militar y consiguió sus primeras victorias. Luego, Suvorov se cobró la fama de sus campañas terrestres en esa zona, la emperatriz Catalina II creó las infraestructuras en esas tierras.
Claro que de cara a las destrucciones que dejaron los bombardeos ucranianos de Mariupol, otras ciudades o localidades de Donbass, habrá que llevar a cabo un gran trabajo para reconstruirlo todo, dijo el presidente y agregó.
Este jueves, hasta la medianoche, estuvimos debatiendo junto a mis colegas la reconstrucción de estos territorios, Donbass, Mariupol, que sufrieron grandes daños. Es preciso reconstruir allí las viviendas, recrear la infraestructura social, circuitos infantiles, bibliotecas, teatros, etc. Y también los museos. Estamos celebrando hoy el Día de la Unidad Nacional y los objetivos de la cultura material que confirman cómo fue la evolución de todos los sucesos históricos vinculados con estas tierras y su gente. Todo esto tiene una gran importancia, porque la gente que ha vivido 30 años en condiciones de una loca propaganda nacionalista debe tener la posibilidad de saber dónde están sus raíces.
Más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin intervino ante historiadores y representantes de las religiones tradicionales de Rusia, con quienes se reunió con motivo del décimo aniversario de la reconstitución de la sociedad histórica de Rusia. En particular, declaró que Occidente trata de doblegar a Rusia, pero el país nunca permitirá hacerlo.
Es inaceptable que se repitan los errores que tuvieron lugar durante el periodo soviético, cuando las conclusiones de los estudiosos solían encajar en determinados modelos. Los modelos son malos en general, pero específicamente malos en la historia. Algo similar está ocurriendo ahora en algunos países de Occidente, donde mucho está determinado por la actual coyuntura liberal radical. Para complacerla, los acontecimientos históricos clave se presentan de forma completamente distorsionada e invertida, y se suprime la verdad.
Para Putin, esta actitud deliberante, pervertida hacia la historia, un tratamiento libre de la misma, distorsiona la conciencia de las personas, erosiona los valores y socava los fundamentos de la vida. Cuando alguien quiere privar a un país de su soberanía y convertir a sus ciudadanos en vasallos, el primer paso es cambiar la historia de ese país, afirmó el jefe del Kremlin y amplió.
Privar a las personas de sus raíces, condenarlas al olvido. Sabemos que, desgraciadamente, esos planteamientos funcionan y provocan tragedias para la población. Se han hecho intentos similares contra Rusia. No han cesado, pero les hemos puesto un firme y oportuno obstáculo. La historia rusa, la cultura es la base de nuestra identidad nacional, nuestra mentalidad, los valores nacionales y la educación de la generación joven. Y, sobre todo, es la base de la estatalidad rusa. Nuestra posición sobre la preservación de la memoria histórica y, por tanto, de nuestra soberanía, irrita a algunos países de Occidente. Incluso, hoy en día los intentos siguen derribando el suelo bajo nuestros pies. Por supuesto, estos intentos no pueden cambiar el pasado, están condenados a fracasar.
El mandatario ruso apuntó que estos intentos también constituyen la base de aquellos acontecimientos que ocurren en Ucrania. Nunca permitiremos hacerlo. Vamos a defender a nuestra patria tal y como lo hicieron nuestros ancestros heroicos, afirmó Putin al precisar que el conflicto en Ucrania es esencialmente un enfrentamiento entre un mismo pueblo. Para Putin, la actitud de Occidente hacia Ucrania es como sigue.
Es como si los ucranianos no existieran. Se los lanza al ruedo y ya está. Precisamente Ucrania y su pueblo es la primera y principal víctima del fomento deliberado del odio contra Rusia. En Rusia es exactamente lo contrario. Siempre hemos tratado al pueblo ucraniano con calidez.
Según las palabras de Putin, el enfrentamiento con el régimen de Kiev era inevitable.
El enfrentamiento de Rusia con el régimen neonazi que apareció en el territorio de Ucrania era inevitable. Si en febrero no se hubiera adoptado acciones correspondientes por nuestra parte, habría sido lo mismo, pero desde peores posiciones para nosotros. Los llamados amigos llevaron la situación en Ucrania hasta una fase en la que se volvió letal para Rusia y autodestructiva para el propio pueblo ucraniano.
Y antes de dar por finalizada nuestra reseña dedicada al Día de la Unidad Nacional que Rusia celebra el 4 de noviembre, les damos a conocer que sus mensajes de felicitación a la nación mandaron los presidentes de ambas cámaras del Parlamento ruso, el alcalde de Moscú, los dirigentes de las nuevas entidades federadas rusas y otros altos cargos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una relación sin techo en posibilidades. Es la que podrían tener Argentina y Rusia, habiendo un montón de ejes para colaborar, desde el tema energético hasta el ferroviario. Lo dijo a Octavo Mandamiento el politólogo argentino Juan Martín González Cabañas, a nuestro compañero Víctor Ternovsky, durante su reciente visita a nuestra emisora.
En otras épocas, Estados Unidos repartía, digamos, un poco los beneficios de sus logros. Ahora Europa se está hundiendo, digamos, en una debacle económica y el que se beneficia en última instancia es Estados Unidos, digamos. Hasta en eso estamos en un proceso regresivo. Después de la pandemia también fue un proceso también de regresión social, digamos. Y volviendo al tema que me preguntaste, sí, totalmente. Este proceso, este globalismo de economía, de mercado irrestricta ha sido nefasto para los pueblos de todo el mundo, hasta de los países centrales. Ahora está comenzando a sufrir lo que es, digamos, el perder, que el mercado se encargue de todo, digamos. Es como liberar a un tigre hambriento.
Sí.
Que los pueblos han sufrido y que ahora todo el occidente está sufriendo. Y como te comentaba yo sobre América Latina, en los 90 hubo algo parecido a lo que pasó en Rusia, y lo mismo con Argentina. Empresas públicas que se privatizaron, es algo muy parecido, es una materia hasta de estudio académico el tema, el de las privatizaciones. No sé si hago bien o no en traer pero que se privatizaron empresas rusas durante los 90, empresas que eran públicas. En Argentina lo mismo, y se vendieron a precio vil, digamos, a precio regalado. Y Rusia, en cierto sentido, llegó a recuperar ciertas capacidades. Pero, por ejemplo, Argentina, cuando privatizó y vendió, o el término que uno busque, cuando Argentina resignó por las leyes del libre mercado su sistema ferroviario, hasta hoy no lo pudo recuperar. Hay unos intentos, pero fue tanto el daño, por ejemplo, por citar un ejemplo que me toca personalmente, el del sistema ferroviario. Logístico, lo ha perdido, y Argentina desde los 90 y hasta hoy en día ha tenido un proceso de regresión constante.
Y ya poniendo punto final en mis preguntas geopolíticas, además usted ha mencionado el sistema ferroviario argentino, uh-huh. Y eso tiene que ver un poquito con la pregunta que quería hacer ahora mismo, Rusia-Argentina, Argentina-Rusia, porque Rusia participó activamente en los últimos años en la modernización del sistema ferroviario,
sí.
Y suministraba locomotoras, por lo que entiendo. Entonces, incluso se instaló un taller.
Un hub, sí.
Sí.
Un polo, sí.
En Argentina. Pero, en términos generales, ¿qué es lo que pasa en nuestras relaciones Rusia-Argentina-Argentina-Rusia? Yo creo que además los suscriptores no van a perdonarme si yo no le voy a hacer esa pregunta. Usted es un argentino, ¿no? Es un tema amplio, uh-huh. Pero quizás lo esencial, además explico a qué se debe la pregunta, porque Rusia, yo lo veo, sí que quiere invertir, sí que quiere participar. Veo que hay algunos problemas en Argentina de carácter político, quizás, no sé, pero bien. Rusia-Argentina-Argentina-Rusia, lo esencial que se podría en ese sentido resaltar. ¿Tenemos futuro o qué es lo que impide un poquito que sea más dinámico el desarrollo?
Sí, es que, a ver, es una relación sin techo en posibilidades. El problema son, como dijiste vos, por ahí los condicionantes, sobre todo los de tipo político, pero son países que tienen un montón de ejes para colaborar. Por ejemplo, el energético. Rusia es una superpotencia energética y tiene mucho para enseñarnos a nosotros, por ejemplo, el know-how, como dicen ahora. en las habilidades de cómo administrar, digamos. Si bien Argentina es un país con un cierto nivel tecnológico para la región alto, siempre se puede mejorar esas capacidades, y creo que Argentina está en un momento que no puede darse el lujo de no aceptar ayudas y de aumentar a sus capacidades. Es un país que hoy en día está viviendo una fuerte restricción interna y necesita dólares y necesita ser más eficiente, necesita tener infraestructura y conectividad energética buena, porque hay ciertas capacidades, hay nuevos pozos y nuevos descubrimientos, tenemos a Vaca Muerta, hace poco se descubrió creo que un pozo petrolero en el mar argentino, energética, tenemos a minerales, no paran de descubrirse minas de litio, por ejemplo, en Argentina. Y necesitamos, que eso es un grave problema, una mejor infraestructura en transporte. Y en eso Rusia, por ejemplo, en los trenes tiene y debería tener más un papel fundamental en ayudar a la modernización de nuestra red ferroviaria. Sí, sí, eso es una pregunta, pero, sí. Pero bueno, yo haría hincapié, por ejemplo, en el ferrocarril. Y Rusia tiene mucho que aportar a Argentina. El problema es, bueno, el condicionante externo y las cuestiones políticas, pero en sí, y igual, de todos modos, y aclaro, es una responsabilidad de las clases dirigentes sortear ese tipo de problemas, porque no pueden excusarse con que algo es difícil. ¿Qué es fácil entonces? No hacer nada es fácil, digamos, y los problemas siguen existiendo.
Lo más fácil es no hacer nada.
Sí, sí, los problemas siguen existiendo ahí y se van a agravar, pero creo que eso es responsabilidad de la clase dirigente.
Juan, muchísimas gracias por responder. Y ya terminando, usted se encuentra en Rusia, en Moscú, entonces para que usted un poquito explique en pocas palabras entonces de qué se trata, a qué se debe esta visita. Además, ya si no lo vamos a explicar, ya imagino a alguien escribiendo sobre gente de Putin. Entonces,
sí, lo voy a hacer como un agradecimiento también a la organización que me ha invitado, el Fondo Gorchakov para la Diplomacia Pública, en conjunto con el MGIMO, me invitaron a participar como becario por unos meses aquí, donde tendremos como la tutoría de académicos rusos ya consolidados, con ya renombre, a los que nos ayudan con ciertas actividades a nosotros, nos van a ayudar a escribir artículos científicos, artículos para los diarios, y nosotros también colaboramos con ellos. En mi caso, creo que me va a tocar organizar un evento académico, y la idea también, bueno, es para conocer un poco Rusia. La semana que viene tendremos una agenda, pero creo que la idea es llevarnos a conocer lugares de interés público para los extranjeros en Rusia, instituciones de tipo pública como ministerios y congresos, y no hay nada de agentes sí. rusos ni nada, no es, sí. es algo académico, es mucho más mundano para los teoristas de la conspiración, digamos. No, sí, es un intercambio de movilidad académica, que el Fondo Gorchakov tiene un montón de programas que son muy interesantes, no solamente para la gente de América Latina, sino para todo el mundo. Y básicamente es para fomentar, ¿no?, el diálogo interacadémico, que, digamos, tiene que ver mucho de las cosas con las que vos hablaste, porque ¿cómo vamos a generar cooperación entre los polos de la multipolaridad si no nos conocemos? Y la universidad o el ámbito académico o la esfera académica es un buen puente para conocernos, digamos, para los distintos polos. Y hasta el propio, por ejemplo, el presidente Macron había dicho que la época de Occidente había terminado, y esto lo dijo el año pasado, que se vive en un periodo de post-occidentalización y de multipolaridad. Y entonces creo que es bueno que hay que impulsar este tipo de ámbitos, este tipo de puentes, para conocernos mejor y para poder colaborar mejor en crear un mundo distinto, menos unilateral y más cooperativo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En un acto de campaña en San Diego, California, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo una fuerte declaración sobre su política exterior. En una parte de su discurso, Biden se dirigió al público y les dijo:
No se preocupen, liberaremos a Irán.
Ellos se liberarán pronto.
El presidente norteamericano se refería a las 7 semanas de protestas que están sacudiendo el país tras la muerte de una joven de 22 años, Mahsa Amini, bajo custodia de la policía de moralidad iraní. El gobierno de Irán ha acusado a gobiernos extranjeros, entre ellos los Estados Unidos e Israel, de promover estas protestas. Pero lo más llamativo de la frase no es el apoyo a las manifestaciones, sino la parte en que Estados Unidos se propone como artífice de la liberación iraní. El "no se preocupen, liberaremos a Irán" causó una marejada de respuestas en las redes sociales. Por ejemplo, el usuario de Twitter @beers respondió a una nota de Reuters sobre esta frase diciendo: "Ah, sí, funcionó bien en el pasado cuando Estados Unidos liberó a otros países". En la misma línea, @IamMutated nos recordó que
"nos llevó 2 décadas reemplazar a los talibanes con los talibanes y devolvimos la esclavitud a Libia. ¿Qué tan libre estaremos haciendo a Irán?".
En cambio, @MartiniAlex se preocupó por la cantidad de trabajo que tiene Estados Unidos por hacer. En un tuit se preguntó: "¿esto es antes o después de que libera a los neonazis de Ucrania? ¿Y antes o después de que vaya la guerra con China y Corea del Norte? ¿Alguien tiene el cronograma?". Previendo lo que pudiera pasar en el futuro, o tal vez recordando lo que ya pasó en el pasado, @CitonBlue expresa su deseo de viajar.
"Ojalá pudiera visitar las bellezas de este país, cuna de la civilización, antes de que las bombas del tío Sam las liberen".
Otros usuarios se enfocaron en la dificultad de la tarea, reconociendo las capacidades del mandatario estadounidense. Por ejemplo, @SandyBells tuiteó: "me muero de risa, ni siquiera puede manejar sus fronteras abiertas en el sur ni a los ilegales". Las respuestas oficiales llegaron por parte de las autoridades iraníes. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, respondió este viernes a la declaración de Biden en un acto de conmemoración de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979. En ese entonces, estudiantes revolucionarios ocuparon la embajada y mantuvieron de rehenes a ciudadanos estadounidenses por 444 días, en respuesta a la decisión estadounidense de asilar al Shah de Persia. La respuesta de Raisi a Biden fue un recordatorio histórico. El presidente iraní dijo:
"Señor presidente, Irán fue liberado hace 43 años y está decidido a no volver a ser su cautivo. Nunca nos convertiremos en una vaca lechera".
Raisi remató con su opinión sobre el éxito de la operación que propuso Biden. Dijo:
"Los estadounidenses creen que pueden ejecutar el plan que llevaron a cabo en algunos países como Siria y Libia aquí. ¡Qué falso sueño!".
Todavía no hay confirmación oficial, es decir, que los voceros de Biden confirmen lo que él mismo dijo, del plan estadounidense para liberar a Irán. Pero es sabido que es un objetivo que Washington planea desde la revolución de 1979. Más allá del deseo de Biden, queda por ver si Estados Unidos tiene lugar en su apretada agenda de cambio de regímenes para incluir a Irán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Entre los 4 países que no apoyaron a Cuba en la última votación en la ONU para levantar el bloqueo contra la isla caribeña, se encuentra Ucrania, cuyo régimen no deja de exigir el apoyo a Latinoamérica.
Por ejemplo, Volodymyr Zelensky aprovechó la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para, además de exigir recursos financieros y armas para su país, afirmar que los héroes de la independencia americana, entre ellos Simón Bolívar, José San Martín o Miguel Hidalgo, no dudarían ni un solo segundo en ingresar a las fuerzas ucranianas, integradas también por batallones neonazis.
Siguiendo la perversa lógica de Zelensky, figuras como Simón Bolívar aplaudirían la participación de Ucrania en el genocidio contra Cuba, un genocidio disfrazado del eufemismo de embargo. Un embargo que constituye el genocidio más prolongado en el mundo contra un pueblo por la única razón de no someterse a los dictados de Washington, constata el diario Granma en un artículo donde se señala que jamás en toda la historia de la humanidad un país completo se ha sometido a un bloqueo económico, comercial y financiero tan prolongado como el que 12 gobiernos de Estados Unidos han mantenido contra Cuba desde hace 60 años.
El medio subraya que el llamado bloqueo, que se aplica de manera extraterritorial contra la soberanía de terceros estados, compañías y ciudadanos de otros países, implica medidas como sabotajes terroristas, donde el objetivo radica en agudizar la escasez de alimentos y las carencias materiales, la interrupción de los servicios públicos, en busca de sembrar el desaliento, la insatisfacción, responsabilizar y denigrar a la revolución, culpándola de ineficiente en el manejo de los recursos y el modesto crecimiento de la economía, agudizados estos efectos por el incremento del bloqueo desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.
Según el canciller cubano Bruno Rodríguez, el bloqueo ha supuesto para la isla daños por valor de más de 150 mil millones de dólares, de los cuales más de 6.300 millones de dólares corresponderían a los primeros 14 meses de mandato del actual presidente Joe Biden.
El régimen de Kiev ha contribuido una vez más a la continuidad del bloqueo genocida al abstenerse en la votación en la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de poner fin al embargo contra Cuba, donde Estados Unidos e Israel volvieron a insistir en mantenerlo.
Cabe señalar que Ucrania dejó de apoyar a Cuba en la cuestión del embargo norteamericano contra la isla inmediatamente después de la imposición en Kiev del régimen golpista, donde la llamada Revolución de la Dignidad, es decir, la violencia contra el gobierno legítimo y las fuerzas de orden público, contó con la asistencia de personajes como Victoria Nuland, en aquel entonces responsable para Europa del Departamento de Estado estadounidense, quien repartía bollos y galletas entre unos manifestantes que, entre otras hazañas, prendían fuego a agentes de seguridad en la tristemente conocida Plaza Maidán.
Al régimen de Volodymyr Zelensky no le importa que en el año 1990 Cuba recibiera a cerca de 30.000 niños de entre 5 y 15 años de edad que llegaron a la isla para ser atendidos de los efectos de las radiaciones que se desprendieron con la explosión de la planta nuclear de Chernóbil en el norte de Ucrania. Los niños fueron trasladados a la playa de Tarará, que servía de campamento de verano para los niños cubanos, y se construyó un gigantesco hospital pediátrico donde fueron sometidos a un intenso tratamiento que duró 21 años.
Asimismo, el gobierno cubano construyó viviendas para alojar a los familiares de los niños, un hecho del que se conoce poco debido a que los medios de prensa norteamericanos por lo regular le restan importancia a noticias provenientes de Cuba, a menos que se trate de asuntos políticos de opositores a las autoridades cubanas, según constata el diario El Vocero Hispano.
En entrevista con la cadena Telesur, el doctor cubano Julio Medina, coordinador durante años del programa humanitario Tarará, constató que, aunque Cuba atravesó momentos económicamente difíciles, la isla caribeña siguió ofreciendo a los menores atención especializada.
Mientras el diario Granma señala que, aunque en las redes sociales se pretende encubrir esta realidad, el bloqueo económico, comercial y financiero es el principal obstáculo al desarrollo de la economía cubana y para el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo de la isla, donde nadie escapa de sus terribles efectos.
Entre quienes atribuyen los problemas económicos y sociales que afronta la isla caribeña, resalta el caso del diario español ABC, donde se lee que Cuba no tiene por qué quejarse, dado que el país no está rodeado militarmente por embarcaciones que impiden tanto la entrada como la salida de la isla. Es lo que se considera bloqueo, pero en este caso no ocurre, se lee en el medio.
Una narrativa promovida con especial intensidad en los últimos tiempos por la prensa al servicio de Washington. Por ejemplo, el diario Libre Mercado repite casi textualmente lo expuesto por ABC. Como su propio nombre indica, el bloqueo consiste en impedir que una demarcación pueda comerciar con el resto del mundo tomando medidas militares que aseguren la interrupción de todo tipo de relaciones con cualquier otro país. Esta práctica fue habitual en tiempos pasados como mecanismo de presión en épocas de guerra. Sin embargo, lo cierto es que no existe ningún tipo de bloqueo sobre la isla de Cuba. Al contrario, de lo que sostiene la propaganda del régimen, se lee en el portal de Libre Mercado.
Al mismo tiempo, el autor del artículo, el economista Diego Sánchez de la Cruz, sí reconoce la existencia del embargo estadounidense, pero afirma que no es total y sí permite la importación de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
Por otro lado, algunos medios estadounidenses reconocen que el bloqueo a Cuba no es un invento de sus autoridades. Por ejemplo, la CNN cita las declaraciones de Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en la Holy Names University, de que es más correcto hablar de un bloqueo o asedio que de simplemente un embargo. En declaraciones a la cadena norteamericana, el experto insistió en que las sanciones contra Cuba no son simplemente una restricción al comercio.
De acuerdo con López Levy, el gobierno de Estados Unidos buscaba generar hambre y desesperación en el pueblo para generar un cambio de gobierno, un objetivo expuesto claramente en sus documentos. El efecto en Cuba es que toda la transacción financiera cuesta mucho más que en la normalidad. Hay bancos franceses, alemanes, compañías mexicanas, argentinas, de todas partes del mundo, que han sido penalizadas por miles de millones de dólares por conceptos de operaciones financieras que no violan sus leyes internas o internacionales, señaló.
En declaraciones a Octavo Mandamiento, Elena Flores, presidenta de la Asociación Honduras-Cuba, manifestó que el abrumador apoyo internacional a la causa cubana, y es que 185 países acaban de pronunciarse en la ONU a favor de levantar el bloqueo a la isla, constituye por un lado un triunfo de La Habana, pero por otro lado demuestra que votar no es suficiente para frenar el genocidio de Estados Unidos.
Yo creo que sí, se tiene que hablar de esa doctrina Monroe. Incluso, fíjate que Donald Trump la reactivó y ante la crisis del coronavirus COVID-19 impuso la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton también, misma que había sido pospuesta por los anteriores presidentes. Incluso Barack Obama estaba en un acercamiento hacia Cuba que nos alegraba a nosotros, a todos los países que somos solidarios con Cuba. Y precisamente la habían engavetado por considerarlo una aberración jurídica de carácter extraterritorial. Pienso que definitivamente esta doctrina Monroe, sí, ellos la van a seguir utilizando, y Biden, a pesar de que prometió de que iba a permitir que el bloqueo terminara, les hizo la promesa a los cubanos y cubanas que estaban en Miami y en otras partes de su país durante su campaña electoral. Actualmente se han multiplicado las caravanas en contra del bloqueo en Estados Unidos, en las que exigen el cumplimiento de esa promesa, propugnando los puentes de amor. Sin embargo, cuando ellos se levantaron en contra de esta votación, en la cual Estados Unidos nuevamente vota no, a las caravanas que tenían ellos ahí en Estados Unidos llegaron gente, bueno, sicarios, gente contraria a ellos, que llegaron a dispersarlos y a quererlos maltratar y todo eso. Entonces, yo pienso de que el papel nuestro como países solidarios con Cuba, como organizaciones solidarias con Cuba, es continuar con Cuba.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Las organizaciones no gubernamentales, o más conocidas por sus siglas ONG, tienen un papel importante en varias sociedades. ¿Pero qué clase de papeles cumplen? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para ello estamos junto al analista internacional, Cristian Lamesa. Y bueno, este es un tema que se toca muy pocas veces, ¿no? En profundidad, uno a veces habla de ONG, organización no gubernamental, y entonces empieza a buscar mentalmente, ¿no? ¿Qué ejemplos hay de ONG? Por ejemplo, tenemos Greenpeace, tenemos Médicos Sin Fronteras, tenemos Open Arms, ¿no? Por decir algunas muy conocidas. Y de acuerdo a la ONU, ¿no? Si uno entra, por ejemplo, en la página web de la ONU, donde bajo el rótulo La ONU y la sociedad civil, se puede encontrar un texto que dice que la ONU es consciente de la importancia de tener a la sociedad civil como socia para impulsar avances en los ideales de la organización y supone una ayuda en sus labores, ya que es el tercer sector de la sociedad junto con el gobierno y las empresas. Y dice, a continuación se incluyen varios sitios web de interés para los miembros de la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales pueden colaborar con la ONU de dos maneras, como entidades consultivas o como entidades acreditadas ante el Departamento de Comunicación Global. Es lo que podemos ver en la página oficial de Naciones Unidas. Pero, ¿qué es una ONG, Cristian, para empezar?
Bueno, las ONGs generalmente, como vos dijiste, el anunciado este de las Naciones Unidas, generalmente los enunciados que explican sus funciones, sus finalidades, su misión, están cubiertas de enunciados muy pomposos y muy loables en la mayoría de sus casos, si no en todos. Ahora, lo interesante siempre en estos casos es, por lo menos a mi modo de ver, tratar de bucear en cuál es, por ejemplo, el financiamiento que tienen estas organizaciones y qué representa. Cuando se habla del tercer sector, muchas veces estas organizaciones, y por ahí en esto voy a apuntar más a lo que tiene que ver con las organizaciones que directamente o de una forma elíptica tienen una misión política en cuanto a su desempeño. En este caso, vamos, por ejemplo, a las de derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. En este caso puntual, estas dos organizaciones no gubernamentales, que evidentemente tienen una función loable, que es la defensa de los derechos humanos, sin embargo, hay que destacar una cosa. Cuando se habla de la representación de la sociedad civil a través de las ONGs, la pregunta es quién ha votado a estas organizaciones, a quién representan. Porque muchas veces estas organizaciones hackean o ponen en cuestión a gobiernos cuya representación y legitimidad ha sido dada mediante el voto popular de sus poblaciones. Entonces, nos vemos en la situación en la cual una organización cuya financiación es opaca, por lo menos, y cuyos directivos, ya nos vamos a profundizar en esto si vos querés, Javier, sus directivos son elegidos de formas bastante opacas también. Entonces, ¿qué grado de representatividad real se les puede otorgar de parte de la sociedad civil como se enuncia? Para que vos, y con esto cierro, hay una ONG, curiosamente, israelí, que se llama Making NGOs Accountable, hacer que las ONGs rindan cuentas. Esta organización, esta ONG, tiene sede en Jerusalén, hizo un estudio muy interesante respecto de estas dos ONGs que acabo de nombrar, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, las cuales dicen que no reciben aportes de gobiernos y de países. Sin embargo, mediante estos estudios que ha hecho esta ONG, se desprende que reciben a través de, porque este es el tema con estas organizaciones, hay una especie de sistema de matrioshkas, como estas muñecas rusas que van una dentro de la otra, en las cuales reciben financiamiento de organizaciones como puede ser la Open Society de George Soros, que es una organización que es de una fundación privada. Sin embargo, esas organizaciones a su vez están financiadas por ejemplo, la National Endowment for Democracy, la NED o la USAID, o directamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay un caso muy particular que es la Avin Americas, que es una ONG suiza, que financia a otras organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales de mi país, de la Argentina, y esto no revestiría ningún problema si no fuera que esta organización Avin Americas recibe también financiación de la National Endowment for Democracy, la NED, que esta ONG norteamericana depende directamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También de la oficina brasilera de la USAID. La USAID es otra ONG del gobierno norteamericano que tiene una larga historia en desestabilización de gobiernos a lo largo del planeta, especialmente Latinoamérica. Y aparte de la Open Society, como dije antes. Entonces, estas organizaciones que se revisten de un halo de pulcritud y de santidad, en realidad están recibiendo financiamiento de gobiernos extranjeros, en este caso del gobierno norteamericano, a través de estas subsidiarias. También esto es curioso, que una ONG que recibe para su funcionamiento contribuciones, a su vez contribuya con otras. Es un sistema de desvío de capitales. Y esto podría demostrar cómo estas organizaciones muchas veces denuncian supuestas violaciones de derechos humanos en países que curiosamente son contrarios a los intereses de Washington, de Londres y de Bruselas, y callan las violaciones de derechos humanos que sí realizan estos gobiernos u otros gobiernos afines.
Claro, porque es muy interesante lo que acaba de decir Cristian, ¿no? Porque ¿cómo puede ser algo que no es gubernamental recibir dinero de un gobierno o de varios gobiernos, ¿no? Ahí como que ese relato no casa mucho, ¿no? Y bueno, has mencionado a la USAID que hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquella famosa entrega humanitaria que iba a hacer la USAID a través de Colombia a Venezuela, que, bueno, a raíz de eso se cortó aquel paso entre estos dos países, aquel puente, porque el gobierno venezolano acusaba que podrían ingresar armas al país a través de esas ayudas humanitarias, ¿no? Esto es como en esa máxima que hay en las investigaciones policiales, ¿no? Seguir la pista del dinero, ¿no?
Exactamente, eso es justamente lo fundamental. Y mira, lo que vos comentabas de la USAID y este nexo con la desestabilización que se intentó en Venezuela. Yo acá voy a traer, porque son estos que serían las matrioshkas principales, ¿no? La NED, la USAID y la Open Society de George Soros. La organización de Soros, desde antes de la caída de la Unión Soviética, fue inaugurando fundaciones en los países que eran de la órbita soviética, especialmente en Polonia, Checoslovaquia, donde financió las organizaciones como el Sindicato Solidaridad, recordaremos, fue un poco lo que empezó con la desestabilización que condujo finalmente a la caída del bloque soviético, esta organización, este sindicato llevado adelante por Lech Walesa, y estas tres organizaciones trabajaron mancomunadamente en la desestabilización del país soviético. Y esto junto con la Freedom House y el Instituto Albert Einstein. Esto también es una revisión que también históricamente yo creo que se ha hecho con los años en la Rusia actual sobre cómo también la jerarquía soviética permitió la infiltración de estas organizaciones que terminaron desde adentro corroyendo los cimientos del país. Pero quiero ir a algo que me parece muy interesante porque George Soros se vanaglorió durante décadas de haber llevado adelante estas acciones, inclusive de forma especial en Georgia y en Ucrania. Recordemos lo que pasó con el presidente Mikhail Saakashvili cuando inicia una guerra contra la población civil de Osetia del Sur, ¿no? Que tuvo que ser socorrida por Rusia, esto en 2008. También recordemos lo que pasó en Ucrania con la Revolución de Colores que le arrebata la elección que había ganado Viktor Yanukovych en 2004, si no me equivoco. Y en 2010, cuando es imposible quitarle la presidencia y gana nuevamente Yanukovych, pero en este caso asume, y en 2014 se genera el golpe de Estado, el famoso Euromaidán. Y respecto a esto, en una entrevista, porque esto está documentado, en una entrevista que le hace el periodista Farid Zakaria, en la CNN, a George Soros, esta entrevista es del 25 de mayo de 2014, recordemos que para esta fecha, para ese 25 de mayo de 2014, ya se había derrocado el gobierno de Viktor Yanukovych, se había hecho el Euromaidán, esas revueltas generadas, financiadas por la Unión Europea y por Estados Unidos y por estas ONG que causaron cientos de muertos, ya se había iniciado a raíz de esto la guerra civil contra la población del Donbass que se resistía a ser subyugada por estos grupos neonazis que arrebataron el poder en Kiev, que ya se había hecho la masacre de la Casa de los Sindicatos el 2 de mayo de ese mismo año, donde se quemaron vivas a más de 50 personas. Ante todo este escenario, George Soros, en esta entrevista a la CNN, dijo que él se sentía orgulloso del gran protagonismo que habían tenido sus ONGs en la situación actual en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Reino Unido acordó iniciar negociaciones con Mauricio por la devolución de la soberanía sobre las Islas Chagos en el Océano Índico, siendo que el caso es idéntico a la disputa que tiene el Reino Unido con Argentina por las Islas Malvinas. El país sudamericano instó a comenzar negociaciones de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, anunció un acuerdo con la República de Mauricio para iniciar negociaciones sobre el ejercicio de la soberanía sobre el archipiélago de Chagos. Estas islas están bajo control militar británico desde 1810. En 1814, tras la primera derrota de Napoleón, Francia le cedió el territorio de Mauricio al Reino Unido. En noviembre de 1965, el gobierno británico separó al archipiélago de Chagos del resto de la colonia de Mauricio para crear el territorio británico del Océano Índico. El objetivo era alquilar la isla Diego García a los Estados Unidos para que establezca una base militar en medio del Océano Índico, acuerdo al que se llega en 1966. En diciembre de 1965, la resolución 2066 de la Asamblea de Naciones Unidas pide que el territorio de la isla Mauricio no sea desmembrado, es decir, que no pierda el archipiélago de Chagos y que sea descolonizado. De 1967 a 1973, la población autóctona de la zona, los chagazos, fueron expulsados de las islas para facilitar la instalación de la base norteamericana. Mauricio obtuvo su independencia en 1968 y desde entonces reclama la soberanía sobre el archipiélago de Chagos y el pueblo chagazo reclama su derecho de retorno. El anuncio del secretario de Relaciones Exteriores británico despertó esperanzas en Buenos Aires. Es que al igual que Chagos, las Islas Malvinas son un territorio colonial británico que se encuentra bajo régimen de descolonización de Naciones Unidas. Fueron ocupadas el 3 de enero de 1833, tras el desalojo del asentamiento argentino por la fragata HMS Clio. Desde entonces, Argentina no ha dejado de reclamar la soberanía sobre estas islas. Incluso fueron escenarios de un breve conflicto bélico en 1982. En reacción al anuncio de las negociaciones entre el Reino Unido y Mauricio, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, destacó que hoy es un día trascendental para todos los pueblos que luchan por poner fin al colonialismo en todas sus formas y que, como nuestro país, desde hace más de 189 años, defienden sus legítimos derechos soberanos. Luego, Carmona realizó un nuevo ofrecimiento de diálogo al gobierno británico. Celebramos este triunfo de la justicia, la paz y el derecho internacional por sobre la intransigencia de las potencias coloniales. Reiteramos nuevamente el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía por la cuestión Malvinas. Es que si el gobierno británico finalmente decide cumplir con la resolución 2066 de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1965, también debería hacerlo con la 2065, aprobada el mismo día. Esta resolución, la 2065, es la que llama al gobierno argentino y británico a negociar la soberanía sobre las Islas Malvinas dentro del marco del proceso de descolonización. La respuesta a las declaraciones argentinas no llegó por parte del gobierno británico, sino por la oficina de la administración ocupante de las islas. En un comunicado, los isleños resaltaron que la negociación por la soberanía del archipiélago de Chagos no representa un cambio en la política del Reino Unido hacia las Islas Malvinas. La administración isleña, hablando en nombre del gobierno de todo el Reino Unido, sostiene que los británicos defenderán su soberanía y la decisión de la población isleña para determinar su futuro. Desde la óptica argentina, la posición de los isleños es clara, ya que son una población implantada por el colonialismo británico efectivamente para mantener el control de las islas. Sin embargo, la resolución 2065 llama a negociar entre las partes la soberanía, teniendo en cuenta los intereses de la población, pero no haciendo de ellos una parte más en la negociación. La posición argentina a favor de la negociación directa con el Reino Unido cuenta con apoyo en todo el mundo. El 23 de junio de este año, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas adoptó por consenso una resolución en favor del diálogo entre Argentina y Gran Bretaña. El 5 de julio, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, abogó por una negociación entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, pero lo hizo a título personal y no en nombre de su país. A principios de octubre, la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas apoyó el reclamo argentino para las negociaciones bilaterales y el 10 de octubre, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos también llamó al diálogo entre las partes. El inicio de las negociaciones entre Mauricio y el Reino Unido es una gran noticia para la ex colonia británica, pero también deja un precedente muy claro que puede beneficiar a la Argentina si ésta puede generar el apoyo internacional suficiente para forzar al Reino Unido a hacer lo que es debido, cumplir con sus obligaciones internacionales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El 8 de noviembre la geopolítica mundial podría dar un giro. Son las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, algo que podría definir el futuro de muchas cosas, incluso del conflicto en Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estamos junto a Walter Formento, quien es director del Centro de Investigaciones de Política y Economía, CIEPE, y además miembro de Claxo. Bienvenido, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Javier. Realmente contento de estar en esta entrevista con vos.
¿Cuál es la importancia en la economía de Estados Unidos estas elecciones, la actual situación, y cómo puede influir a partir del 8 de noviembre, Walter?
Lo primero que hay para decir es que el acuerdo de la OPEP más, es decir, Arabia Saudita, todos los países petroleros más Rusia, que ya tiene sus años, tiene aproximadamente 8 o 10 años, y tuvo su primer puesta en escena cuando realizó una movida muy fuerte contra también los mismos actores del poder financiero global, bajando el barril de petróleo a menos de $20 en aquel entonces. Y hoy el acuerdo de la OPEP+, sirve para llevar el precio del barril de petróleo arriba de los $100. Con esta decisión, la OPEP+, que es el gran cartel de producción de petróleo fósil y de hidrocarburos fósiles, tiene una capacidad de impactar estructuralmente sobre el poder financiero global que controla y conduce Davos, el Foro Económico Mundial, la OTAN. ¿Y contra qué va dirigido la decisión de la OPEP+? Va dirigido contra la emisión sin respaldo de la Reserva Federal Norteamericana en manos del capital financiero global, ese unipolarismo financiero globalista, específicamente el BlackRock como el principal fondo financiero de inversión global, incluso que trasciende la legalidad norteamericana. Entonces, los intereses globalistas que controlan la Reserva Federal desde el 2001 en adelante han emitido sin respaldo en la economía real más de 25 billones, ¿no? 25 billones. Entonces, de esa manera han generado una estructural dependencia de todas las naciones respecto del dólar, pero una relación de dependencia estructural. Eso es lo que viene a romper en este momento, en el 2021-2022, la decisión de la OPEP+, de elevar el precio del barril de petróleo arriba de $100. Porque arriba de $100, la OPEP+, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, porque son las estructuras que respaldan la decisión de la OPEP+, tiene la capacidad de forzar a la Reserva Federal a una situación donde, si no retrocede, si no se disciplina, si no toma en consideración al resto del mundo, es muy probable que entre en una caída precipitada, desordenada, donde primero que todo va a arrastrar a la Unión Europea, pero no solamente a la Unión Europea, va a arrastrar la capacidad de seguir apropiándose de ganancia sobre la economía real a partir de la emisión de dinero ficticio, de dinero que emite porque tiene la OTAN, porque controla la Reserva Federal, porque tiene la maquinita para emitir, y a partir de ahí se beneficiaba de la riqueza producida por el mundo una pequeña oligarquía que es esa que se reúne en Davos todos los años o cada dos años. Entonces, lo que hace la OPEP+, lo que hace el multipolarismo, es tomar una decisión porque considera que se encuentra en un momento con todas las capacidades para hacerlo, para poner en jaque esta capacidad de guerra financiera que tiene la Reserva Federal o que tiene Davos y el globalismo unipolar a través de Davos para llevar una guerra financiera en todo el terreno, donde yo te podría incluso afirmar que el principal destinatario, el principal objetivo que se debilita cuando la Reserva Federal hoy emite sin respaldo es la Unión Europea. Alemania, Francia e Italia como núcleo y corazón es el gran objetivo que debilita, golpea y casi destruye.
Walter, a propósito, ¿no?, que hablas de que esto está golpeando a la Unión Europea. Bueno, tenemos también en el actual contexto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que hizo que definitivamente Alemania se quedara sin una posibilidad de continuar siendo ese hub energético que era, porque, bueno, le compraba gas a Rusia, luego lo revendía, además tenía energía barata para su industria. Hay un proceso de desindustrialización bastante grave en Alemania, ¿no? Teniendo en cuenta además que Alemania es considerada la locomotora de la economía de la Unión Europea, ¿no? Entonces, parece que hay como un despertar allí en la Unión Europea. Se han quejado tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el canciller alemán Olaf Scholz, de lo que está haciendo Estados Unidos, porque dicen, bueno, tenemos ahora que pagar un gas que cuesta 4 veces más caro de lo que lo pagan los industriales de Estados Unidos, pero a su vez un 40% más caro de lo que le pagábamos a Rusia. Y ante esta situación ellos dijeron que estaban dispuestos a lanzar contramedidas, contra sanciones, ¿no?, contra Estados Unidos. Y bueno, en este contexto, además, en un contexto en que se da el Congreso del Partido Comunista Chino, que refrenda a Xi Jinping en el poder y refrenda las políticas global, se podría decir, de geopolítica que viene haciendo él en estos últimos tiempos. Y vemos que, bueno, no es por casualidad seguramente que Olaf Scholz visita precisamente Pekín, ¿no? Sale una publicación, por ejemplo, aquí en el Financial Times, que dice que Alemania lucha con su dependencia de China. De hecho, se anuncia además que han viajado muchos empresarios. La idea era que viajaran 100 empresarios alemanes, terminaron viajando algo así como 20, ¿no? Un poco menos tal vez. Pero la cuestión es que, bueno, se enfrentan a esta situación, se vienen las elecciones en Estados Unidos y hay ahí como una ruleta, ¿no?, que está girando y que no se sabe muy bien dónde va a caer la bola y en qué puede derivar todo esto, ¿no?
Claro, Javier. A mi modo de ver, lo que nosotros tenemos con la visita de la delegación que acompaña a Olaf Scholz, que en este caso Alemania expresa la economía de la Unión Europea, pero también una economía que tiene ramificaciones euroasiáticas. Solo el desembarco de la OTAN en el 2014 en Ucrania debilitó y dividió esa Unión Económica Euroasiática, cuyo primer motor estratégico fue Alemania, Alemania, Francia e Italia, pero el principal motor dentro de estos tres era Alemania, muy vinculado con China, que es su principal mercado de destino, apoyada en Rusia, pero se estaba desarrollando y consolidando todo un nuevo actor económico donde la Unión Europea, con Alemania, Francia e Italia a la cabeza, incluida España, con sus industrias estratégicas, pero nadie la nombra, pero tiene un lugar, no son tres, sino como mínimo 4, tenía un lugar en la nueva economía multipolar en ascenso, que para ese entonces tenía a todas las grandes transnacionales globales asentadas con Shanghái. Entonces, con el desembarco de la OTAN en Ucrania en el 2014, a partir del Maidán, el golpe de Estado, el forzamiento de la caída de Yanukovych para poder imponer su propio presidente, la OTAN y Davos, lo que inició principalmente no fue una ofensiva contra Rusia, contra China, contra Alemania, sino que lo que primero realizó fue una ofensiva estructural contra Alemania, Francia e Italia, y principalmente contra Alemania. La fue debilitando, no la terminó de debilitar, y hoy lo que tenemos, a partir de que la OTAN, Davos y la gran oligarquía financiera global tiene que chocar con todos los actores multipolares que se le presenten, que la OTAN no solamente tiene que disciplinar a Alemania, Francia e Italia, sino también tiene que disciplinar a China, que no puede hacerlo, y tampoco está pudiendo lograr disciplinar a Rusia, que lejos está de perder terreno en Ucrania, y más vale estaríamos asistiendo a un lento avance y consolidado avance de Rusia en Ucrania en su enfrentamiento estratégico contra la OTAN, ¿no? Entonces, esta es la circunstancia que, de alguna manera, el viaje de la comitiva que acompaña a Scholz, con todas las presiones que hubo para que no se hiciera el viaje, esa comitiva, que si bien no cuenta con todos los empresarios que tendrían que haber viajado, sí muestra que Alemania, Francia e Italia, y particularmente su principal locomotora, mantiene la decisión intacta de seguir avanzando en términos de la articulación de su economía real con la nueva locomotora de la economía real, que es China, Rusia, India, es decir, los BRICS. Alemania, Francia e Italia avanzan intentando consolidar su articulación estructural con el multipolarismo, con la nueva economía multipolar, y de alguna manera tensando esa relación de subordinación que le propone la OTAN, Davos y los grandes fondos financieros de inversión global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para la edición 390 de Octavo Mandamiento, que cierra la semana que culminó con la celebración este viernes 4 de noviembre en Rusia del Día de la Unidad Nacional. Hemos tenido el gusto de trabajar para ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú toda esta semana. ¿Quién les habla? Víctor Sujov.
Sebastián Tapia.
Y por supuesto contando con la aportación de nuestros compañeros.
Víctor Tiernowski.
Desde Moscú.
Y Javier Benítez.
Desde Barcelona, por supuesto. Nos encontramos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.